Leamos de pie este pasaje de las Sagradas Escrituras. Primera de Juan, el capítulo 2. Primera de Juan 2, 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Esta mañana vamos a continuar con la exposición de Mateo capítulo 12. El libro de Mateo, el capítulo 12, y estamos estudiando los primeros 8 versículos. Mateo capítulo 12 y el versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les es lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pero os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ese día, al pasar por los sembrados, nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos estaban en peligro de las serpientes del campo. Pero le salieron unas víboras más venenosas, los fariseos. Esos líderes religiosos que se la llevaban acechándolo para tentarle y destruirle, como nos dice el versículo 14. Ahora, en este pasaje vemos cómo esos discípulos, cómo esos fariseos, esas víboras venenosas, esas serpientes astutas, según ellos habían sorprendido a los discípulos del Señor en gran pecado. Según sus tradiciones, absurdas ciertamente y muchas veces extremosas, los discípulos, al arrancar espigas, habían cosechado. Técnicamente, según ellos, al haber restregado a esas espigas en sus manos, ellos habían trillado. Según sus tradiciones, entonces, los discípulos del Señor merecían nada menos que la muerte. Nada menos que ser apedreados, que ser matados por los judíos. Ciertamente, ¿cómo pervierten los hombres la ley de Dios? Aún los mandamientos positivos, como es el mandamiento de guardar el día del Señor. Los fariseos, con sus tradiciones, habían pervertido la ley de Dios y habían pervertido tanto el día de reposo que, según ellos, por ejemplo, nadie podía caminar en el zacate, porque si caminaba uno sobre zacate en el día de reposo, según ellos, estaban trillando. Si usted se cortaba en un día de reposo, si usted se cortaba un brazo o una mano, y la mano tenía tierra, tenía sangre, según ellos, usted no se podía lavar la mano, porque si se lavaba, si se limpiaba, era un tipo de trabajo. Pervirtieron ciertamente la ley de Dios, y aún los judíos modernos, que ciertamente heredaron esas reglas farisaicas, estaba leyendo, si ellos accidentalmente dejan abierta el agua caliente el viernes, si la dejan abierta el agua caliente, ya sea del baño, de la cocina, si la dejan abierta el viernes, según ellos, no la pueden cerrar. Es trabajo cerrar la llave caliente. Según los judíos, ellos se pueden bañar el domingo, se pueden bañar, el día de reposo, pero no se pueden bañar con una barra de jabón. Tiene que ser líquido el jabón, si no es trabajo. Esa es la perversión de la tradición de los fariseos en cuanto al día del Señor. Eran reglas absurdas y extremistas, y pervirtieron ciertamente el día del Señor. Pero volviendo a nuestro texto, la semana pasada aprendimos que el Señor provee para sus discípulos. Estudiamos el versículo 1 de Mateo 12. Ahora vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo aboga por sus discípulos. Nuestro Señor Jesucristo intercede, nuestro Señor Jesucristo defiende a sus discípulos. En el versículo 2 leemos, viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito, no es legal hacer esto en el día de reposo, merecen la muerte. Nuestro Señor Jesucristo les contesta en el versículo 3, pero Él les dijo, y vamos a estudiar en unos momentos, y Él no les dijo, allá ellos, ya tienen edad, ellos están grandes, ellos se lo merecen, allá ellos. No. Él los defiende, Él abogó por sus discípulos, Él intercedió por ellos en esa ocasión y a través de su ministerio hasta el final. A mí me gusta mucho el incidente de Juan 18, si son tan amables de buscar en sus Biblias el Evangelio según San Juan, el versículo 18. Nuestro Señor Jesucristo va a ser arrestado por los soldados del templo para ser llevado a los sumos sacerdotes y terminar en la cruz. Y los soldados les preguntan, ¿verdad? Y quieren arrestarlo. Nuestro Señor Jesucristo les dice, ¿a quién buscáis? Ellos dicen, a Jesús Nazareno. Y Él le contesta, yo soy. Los soldados caen delante de Él. Se quedan postrados delante del poder majestuoso de nuestro Señor al decir, yo soy. Y dice el versículo 6, Juan 18, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Aún en el final, Él los defendió, Él intercedió por sus discípulos, dejar ir a estos. Es como en Juan 17, esa gran oración de nuestro Señor Jesucristo, esa oración de intercesión, ciertamente nos dice el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Él guardó a sus discípulos. Él los defendió. Él abogó por ellos. Él intercedió por ellos. Ciertamente, ese día los discípulos estaban en peligro de muerte. Ellos, según los fariseos, estaban acusados de profanar el día del Señor. Merecían la muerte. Pero nuestro Señor Jesucristo los defendió. Y entre paréntesis, hermanos, aquí tenemos un principio general muy bello, muy precioso, muy maravilloso. Esta es la necesidad de nuestras almas. Que alguien nos defienda. Que alguien interceda por nosotros. Que alguien abogue por nosotros. Usted, tú, necesitas a alguien que interceda por ti. La serpiente antigua, el diablo te acusa. Hay víboras en este mundo que te acusan. Ciertamente tu conciencia te acusa todos los días por los pecados que cometes contra Dios. Necesitas a alguien que te defienda. Cada uno de nosotros necesitamos que alguien abogue por nosotros, que alguien nos defienda. Necesitamos a Cristo. Él es el abogado perfecto. Nosotros estamos acusados de crímenes no contra la humanidad, estamos acusados de crímenes contra Dios. Necesitamos entonces un abogado. Necesitamos que alguien defienda nuestra causa. Como creyentes, como cristianos, tenemos la gran promesa de 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y gracias a Dios, entonces, como discípulos de nuestro Señor, Él nos defiende, Él intercede por nosotros, Él aboga por nosotros. ¿Y usted? ¿Quién aboga por usted? ¿Quién te defiende a ti? Ahora, en este pasaje de Mateo 12, nuestro Señor Jesucristo aboga por sus discípulos y en su defensa, Él usa tres argumentos, y estos son los tres puntos principales del sermón. Los tres argumentos que usa nuestro Señor Jesucristo en la defensa de sus discípulos. El primer argumento lo leemos en el versículo 3 y en el versículo 4. Pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? En primer lugar, noten que nuestro Señor Jesucristo, en la defensa de sus discípulos, usa las Escrituras. usa la palabra de Dios. Versículo 5. O no habéis leído en la ley. Él usa la palabra de Dios. Él usa la ley de Dios. Y esta es nuestra mejor defensa. En la interpretación de los mandamientos de Dios, tenemos que ver qué dice la palabra de Dios. ¿Cómo se aplica la palabra de Dios? ¿Qué nos dice Dios respecto a sus mandamientos? ¿Qué debemos de hacer? Si no, vamos a caer en el mismo error que los fariseos, que realmente fue el mismo error del judaísmo y de muchos ismos de las religiones de este mundo. Lo que pasa es que tratan de obedecer a Dios según sus imaginaciones, según sus tradiciones, según sus supersticiones. Y, por supuesto, con esas tradiciones, con esas supersticiones, muchas veces cancelan, invalidan los mandamientos de Dios. Vean conmigo Mateo 15:6. Mateo 15:6, hablándole a los fariseos, a los escribas, nuestro Señor Jesucristo dice, voy a comenzar en el versículo 5, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre, a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y ese era el problema principal. Habían invalidado el mandamiento de Dios. Y es el problema de muchas religiones. Cuando por sus tradiciones, imaginaciones y supersticiones invalidan lo que Dios nos dice en su palabra. El cristiano bíblico, escúchenme muy bien, eso es muy importante, y es la gran diferencia entre nuestra religión y las religiones del mundo. El cristiano bíblico interpreta y aplica los mandamientos de Dios conforme a la palabra de Dios, no según la tradición. Sea la tradición de San Agustín, sea la tradición de los padres de la iglesia, sea que sea la tradición, el cristiano siempre va con la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Ahora, en cuanto al argumento de nuestro Señor Jesucristo en este versículo, con la historia de David y cómo comió los panes de la proposición, Él nos enseña con esta ilustración que el hambre, la necesidad urgente del hombre, es más importante que las leyes ceremoniales. El hambre, la necesidad urgente del hombre, es más importante que las leyes ceremoniales. En otras palabras, la vida de uno es más importante que las ceremonias religiosas. Y ciertamente, si esto es verdad, la vida de uno es más importante, la vida de los discípulos era mucho más importante que la tradición de los fariseos. Ahora recuerden, el hambre de los discípulos y el hambre de David y sus compañeros era hambre de verdad. No era que a David se le hayan antojado los panes de la proposición. Tenía hambre de verdad, habían caminado mucho, estaban cansados, tenían hambre, esa hambre que causa dolor, que uno se siente que se va a desmayar. A veces pienso leyendo el pasaje que David tenía un tipo de hipoglucemia, no sé si así se dice, doctor Guzmán, hipoglucemia. Yo a veces pienso que tengo esa enfermedad, porque si llegan las 8 de la mañana y no he desayunado, me siento muy mal. Si llegan a las 12, 12 y media y no he comido, me siento como que me voy a desmayar, como que me mareo, ¿verdad? Y luego a las 4 y media cuando ceno por primera vez y luego a las 8 cuando otra vez la segunda cena porque me da hambre. Si yo no, ya para las 7 y media, si no he cenado, me siento mal, me debilito. Y esos hombres estaban debilitados, cansados de haber caminado y recuerden, estaban huyendo de Saúl. Estaban huyendo de Saúl porque Saúl los quería matar y estaban cansados y hambrientos. Por eso comieron el pan. Se estaban muriendo, estaban en peligro de muerte. Por eso comieron el pan santísimo, el pan del tabernáculo. Y es interesante notar en esta historia, si ustedes quieren leerla en esta tarde, que David muy probablemente comió ese pan en un día de reposo. Porque en el día de reposo era cuando los sacerdotes cambiaban el pan de la proposición. Y también noten el paralelismo. David come el pan con sus compañeros, con sus discípulos en el día de reposo. Y aquí está en este pasaje nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos en el día de reposo. Ciertamente, él y sus discípulos eran más que David y más que los compañeros de David. Los fariseos, por supuesto, no se atrevieron a condenar a David. Por supuesto que no, como el gran rey David, y la Biblia no lo condena por lo que hizo. Nuestro Señor Jesucristo entonces logró una gran defensa legal con ese primer argumento. Una lección práctica antes de seguir al siguiente argumento. Si esto es cierto, hermanos, entonces conozcamos la Escritura. Conozcamos la Biblia. En la Biblia hay historias, hay leyes, hay profecías que nos ayudan a resolver los problemas éticos que tengamos hoy en día. Alguien te pide ser aval. ¿Qué dice la Biblia? ¿Puedes tú ser un aval según la Biblia? ¿Alguien te pide ser un padrino en una boda, en un bautismo? ¿Puedes ser tú un padrino, una madrina? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Podemos tomarnos una copa en una reunión de trabajo? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? ¿Dudas en cuanto a asociarte con un inconverso en un comercio? ¿Qué dice la Biblia? 2 Corintios capítulo 6. ¿Dudas en cuanto te puedes separar de tu esposo, un posible divorcio? ¿Qué dice la Biblia al respecto? 1 Corintios capítulo 7. ¿Dudas en cuanto a los impuestos? ¿Debemos de pagar impuestos como cristianos? ¿Y podemos cambiarle un numerito ahí? ¿Qué dice la Biblia respecto a los impuestos? En cuanto a todas las preguntas de la vida y de la muerte, tenemos una respuesta en la palabra de Dios. Sea nuestra familia, nuestro trabajo, sea nuestra casa, sea lo que sea, tenemos una respuesta a los problemas que podemos confrontarnos en la palabra de Dios. Entonces, conozcamos la Biblia. Yo me acuerdo, estaba hablando con una hermana y tratando de consolarla y confortarla. Y le dije, ¿se acuerda de la historia de José? Y me preguntó, ¿quién es José? ¿No saben quién es José? ¿Y cómo sus hermanos lo metieron en este pozo y lo vendieron los ismaelitas? ¿Y cómo estuvo en la cárcel en Egipto? ¿Pero cómo al final Dios usó toda esa historia para salvar a su pueblo? No conocemos la historia de José. No conocemos la historia de Moisés, no conocemos la historia de David, de Salomón, de los discípulos. ¿Qué? Por supuesto vamos a estar muy débiles, hermanos, y no vamos a tener respuesta a las preguntas del mundo. Muy importante que leamos y conozcamos la Biblia. Oye, en segundo lugar, en el versículo 5 y 6, leemos cómo nuestro Señor Jesucristo defiende a sus discípulos con otro argumento de las Escrituras, Mateo 12, 5 y 6. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Ahora, los sacerdotes obviamente tenían que trabajar. Según Números capítulo 28, cuando menos tenían que matar a dos corderos. Ahora, yo no sé qué significa abrir un animal, pero va a ser mucho trabajo. Les puede contar nuestro hermano Billy, nuestro hermano David Josué, los que van de cacería, ¿verdad? ¿Qué se trata de sacar las tripas y todo eso y matar? Es trabajo, ciertamente, matar a un animal. Era trabajo. Según Números 28, tenían que amasar 2 décimas de flor de harina con aceite, más o menos 7 litros. Tenían que limpiar, tenían que enseñar. Pero eran sin culpa. ¿Por qué? Porque lo hacían en servicio al templo de Dios. Ahora, los fariseos, ninguno de los fariseos se atrevieron a culpar a los sacerdotes porque trabajaban el domingo. Obviamente estaban haciéndolo en servicio del templo. Pero les ha dado escalofríos. Se les ha de haber puesto la piel chinita cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Pero os digo que uno mayor que el templo está aquí. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo, los discípulos me están acompañando a mí. Esos discípulos que comieron me están sirviendo a mí en el día de reposo. Pero lo hicieron en mi servicio. Y yo soy mayor que el templo. Mayor que los sacrificios, mayor que el altar, mayor que los corderos, mayor que el lugar santísimo, mayor que el arca del pacto, mayor que el templo. Sí. Es por eso entonces que los fariseos, leemos en el versículo 14, salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Por qué? Porque estaba diciendo, yo soy Dios. Solo Dios es mayor que el templo. Solo Dios es mayor que el arca del pacto. Solo Dios es mayor que el lugar santísimo. Juan 5, vean, es lo mismo. Juan 5. Juan capítulo 5 y versículo 18. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Yo soy Dios. Yo soy mayor que el templo. Y ellos me hicieron en mi servicio. No son culpables. Dos aplicaciones prácticas en cuanto a esto. Todo lo que se hace en el servicio de Cristo es lícito hacerlo en el día del Señor. Si lo hacemos en servicio a Cristo, es lícito hacerlo. Hay muchas cosas que no podemos hacer el domingo, pero ciertamente podemos hacer muchas cosas en el servicio de Cristo. Podemos venir a la iglesia, podemos venir a adorarle, visitar a los enfermos, visitar a los necesitados, ayudarles, enseñar, testificar, predicar. Todo lo que es hecho en servicio a Cristo es legal. Y en segundo lugar, hermanos, y hablo aquí a los cristianos especialmente, nosotros tenemos uno mayor que el templo. No sé cómo llamarle. No es materialismo, pero en cierto sentido sí es materialismo. Cierto sensualismo, no sé si existe esa palabra. Hay cierta tentación a vivir por visión, vivir por vista, en vez de vivir por fe. Una tentación que nos lleva a pensar muchas veces, y no sé si usted ha pensado esto, ¿cómo me hubiera gustado haber vivido en los tiempos de Salomón? Que yo hubiera visto ese templo. ¿Cómo me hubiera gustado vivir en los tiempos bíblicos cuando compraban un cordero? Y yo comprar un cordero y poner mis manos en el cordero y llevarlo al sacerdote para que fuera sacrificado. Yo sentiría más seguridad. Yo sentiría más gozo, tendría yo más paz viendo el templo, viendo ese sacrificio, tocando ese cordero. Si pudiera ir a Israel, si pudiera ir yo a Israel y ver el monte Calvario, yo quiero que tuviera más fe. Si pudiera yo tocar donde estuvo el Santo Sepulcro, si yo pudiera caminar por Getsemaní, si yo pudiera meterme al Jordán, entonces yo creo que yo sería un cristiano real. O tal vez hemos pensado, si tuviéramos una iglesia más grande, una catedral. Hermanos, tenemos uno mayor que el templo. Tenemos uno mayor que las catedrales más grandes del mundo. Tenemos a Cristo, el Cordero de Dios. Él es mejor que el templo, Él es mejor que los sacrificios. Él es mejor que todas esas cosas. Esas cosas eran sombra. Ahora tenemos lo real. Y por fe, nosotros amamos a quien no hemos visto. A Cristo. Él es mayor que el templo. Nosotros tenemos cosas mejores que los judíos. Mejores que Salomón y aún mejores que los discípulos, porque ahora tenemos toda la palabra de Dios. En su último argumento, nuestro Señor Jesucristo defiende a sus discípulos, declarando, vean el versículo 7 y el versículo 8, el último argumento en su defensa, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ahora, este argumento también es de la Escritura. Viene de Oseas 6:6. De hecho, ha de ser uno de los favoritos de nuestro Señor Jesucristo. Él lo cita. Vean conmigo, por ejemplo, Mateo 9. Mateo 9:13. La historia de Mateo, como nuestro Señor Jesucristo salvó a Mateo. Él era un publicano, un hombre odiado por el pueblo, muy pecador según ellos. Nuestro Señor Jesucristo dice el versículo, bueno, voy a comenzar a leer el versículo 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y nuestro Señor Jesucristo les dijo, id a aprender, y los fariseos en Mateo 12 todavía no habían aprendido. No habían aprendido el significado de Oseas 6:6. Y por cierto, entre paréntesis, aquí tenemos un principio de estudio bíblico muy importante. Hay que leer la Biblia, sí, muy importante esto. Pero más que leer, hermanos, tenemos que saber cuál es el significado. Podemos leer mil veces la Biblia, podemos leer un millón de veces un mismo pasaje, pero si no sabemos el significado, de nada sirve. Y lo digo con mucho cuidado. Es más que saber definiciones de palabras, es más que eso. Se trata de encontrar y saber el significado de ese versículo para nuestras vidas. ¿Cómo lo aplicamos en la vida diaria? De eso se trata. Esto es lo más importante. ¿Qué implica el versículo? ¿Qué nos enseña Dios en cuanto a nuestras actitudes, en cuanto a nuestras acciones? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Ahora, los fariseos, según este versículo, sabían hebreo, pero no sabían el significado de Oseas 6:6. No entendieron que lo que más le interesa a Dios no es lo de afuera, es lo de adentro, es el corazón, es el amor a los demás, es el amor a Dios, es que seamos misericordiosos para con nuestros hermanos. Eso es lo que le interesa más a Dios que los sacrificios y leyes ceremoniales. En otras palabras, ir a sacrificar a Dios, ir a sacrificar a Dios sin tener misericordia de los demás, de nada sirve. Eso es lo que nos enseña Oseas 6:6. Y los fariseos, en vez de tener misericordia de esos discípulos hambrientos, en vez de ofrecerles algún bocado, algo que comer, los fariseos lo quieren matar. Los fariseos los quieren asesinar por unas trivialidades rabínicas. Eso no es tener misericordia. Ahora, la siguiente frase de nuestro versículo me emocionó a mí. No sé si lo emociona usted, pero me emocionó a mí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, vean lo que dice. No condenarías, ¿a qué? A los inocentes. Cristo dijo que sus discípulos eran inocentes. Él los declaró sin culpa, literalmente inocentes, ahí es, sin culpa. Nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, lo aplica en este contexto. Ellos eran inocentes de haber arrancado esas espigas y haberlas restregado y habérselas comido. Pero ciertamente aquí tenemos una declaración con un impacto espiritual más grande. Nuestro Señor Jesucristo desciende, aboga, intercede por sus discípulos y Él los hace inocentes. No hay ninguna condenación. No condenarías a los inocentes. Ven conmigo Romanos 8. Aquí está más claro. Romanos capítulo 8 y el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si somos discípulos de Él, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sea del diablo, sea de los fariseos, sea de tu conciencia. Si tú estás en Cristo, tú eres sin culpa, inocente. Hayas hecho lo que hayas hecho, Cristo te perdona y su sangre te limpia de todo pecado. ¡Qué declaración! ¡Qué declaración! Inocentes, sin culpa. Esto nos debería hacer saltar de gozo. Nos debería de hacer volvernos pentecostales y danzar de gozo. O cuando menos cantar con más alegría por la salvación que tenemos en Cristo, que Él nos declara y nos defiende e intercede por nosotros, nos dice inocentes, sin culpa. Tu sangre nos ha limpiado el pecado más vil y el más grave. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios, Él mismo, nos justifica, nos declara justos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Eso es lo que necesitamos. Hace unos 2-3 años, estaba sufriendo yo de una gran depresión espiritual, y el Señor me salvó por este versículo. Él intercede por ti. Como cristianos, esa es toda nuestra esperanza. Porque el pecado que mora en nosotros nos tumba y caemos, y caemos, y caemos. No somos perfectos. Pero Él intercede por nosotros. Eso nos va a llevar a la gloria. Que Él nos defiende, que Él aboga por nosotros. Pero volviendo a nuestro pasaje. ¿Cómo es que Cristo puede declarar a sus discípulos inocentes? ¿Con qué autoridad? Muy bien, el último versículo nos dice, Mateo capítulo 12 y el versículo 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ahora, el Hijo del Hombre es una expresión, una descripción favorita de nuestro Señor Jesucristo con respecto a sí mismo. Es así como Él se nombraba, el Hijo del Hombre. Si ustedes quieren estudiar esto, la raíz viene de Daniel capítulo 7, un pasaje muy interesante. El Hijo del Hombre. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo, yo soy el Señor del día de reposo. Ahora, con esto no quería decir que porque Él era el Señor del día de reposo, Él podía quebrantar el día de reposo. No. Cristo nunca quebrantó la ley de Dios. Él no vino por abrogar la ley de Dios. Él vino para cumplir la ley de Dios por nosotros. Él nunca transgredió el mandamiento en cuanto al reposo. Lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo es, yo como el Señor del día de reposo, yo sé que está bien, yo sé que está mal. Yo como el Señor del día de reposo, rechazo estas tradiciones absurdas de ustedes. Entonces sí, yo me imagino a los fariseos rojos de coraje. Cristo estaba diciendo, yo soy el Señor, yo soy Jehová, yo soy Dios. Yo estoy sobre las reglas triviales, farisaicas, supersticiosas de este mundo. Con razón, salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. 2 lecciones, y con esto terminamos. En cuanto a este argumento, en primer lugar, hermanos, seamos misericordiosos. No seamos como los fariseos. Mira a la hermana, no trae velo. ¿Ya la viste? No trae un velo. ¿Ya viste a ese? Vino en tenis a la iglesia. Pues a lo mejor no tiene dinero para comprar zapatos. Cómprale unos tú. Mira los de la otra iglesia. ¿Saben lo que hacen en la otra iglesia? Oh, mira ese. Parece que es joto, ¿verdad? Parece que es un homosexual. Mira, mira. Mira, ese es un cholo. Míralo, el drogadicto. Mira ese. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No critiques, no acuses. Ya hay quien acusa, el diablo. No le ayudes en su trabajo sucio. Y ciertamente, ora, testifica, ayuda a los pecadores. Es a esos a que Cristo vino a salvar. Tengamos misericordia de nuestros hermanos. Tengamos misericordia de los pecadores. En último lugar, obedezcamos al Señor en el día de reposo. Guardemos su día como Él nos manda. Él es el Señor del día de reposo. Él lo ha cambiado de sábado a domingo. Él es el Señor del día de reposo. Él puede hacer lo que quiera con su día.
Y él lo cambió de sábado a domingo. Domingo, ¿saben de dónde viene la palabra domingo? Viene del latín Dominus Dei, que significa Día del Señor. Entonces, hermanos, tenemos este día de parte del Señor para descansar, sí, pero sobre todo para adorarle y alabarle a Él. A Él que provee nuestras necesidades en esta vida y a Él que nos defiende e intercede por nosotros. Él que es nuestro abogado para con el Padre. Jesucristo, el justo. Aunque tú no lo sabes, alguien te está acusando. O tal vez tú lo sabes, tu conciencia lo sabe muy bien y te acusa. Necesitas un abogado. Necesitas un buen abogado que te defienda de esas mentiras, que abogue por ti, que interceda por ti, por esos vicios, por esas fornicaciones, por esos malos pensamientos, por esos robos. Por lo que viste anoche, necesitas a Cristo. Ve a Él y dile: Señor, soy culpable, soy acusado y cierto, necesito que me ayudes, defiéndeme, sálvame, y Cristo te va a ayudar. Ve con Él, llévale tus pecados, llévale las acusaciones. Póstrate delante de Él y confiesa tus pecados. Arrepiéntete y ten fe en su sangre, que limpia de todo pecado. Eso es lo que te hace cristiano. Y Él va a interceder por ti para siempre y te va a ayudar. Si hay algo en que te pueda servir y te pueda explicar, para eso estoy.